Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días tengan todos ustedes, son las 7:01 en la mañana. Nos agrada tu compañía. A esta hora le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión y a mitad de camino de Tempranito y de mañana. Les agradecemos su tiempo, la sintonía. Tenemos en el control del sonido a Teudy Giró, en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Yo soy Lucy García y ya pasamos de inmediato con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Aumentan las expectativas en Cuba ante la visita del Papa Francisco este mes. Amnistía Internacional dice que México está perdiendo la batalla en contra de las desapariciones. El vicepresidente Joe Biden se perfila como el candidato de los demócratas a la Casa Blanca si tropieza la favorita Hillary Clinton, y cientos de emigrantes varados en Hungría no podrán tomar trenes para viajar a Alemania.
En Radio Martí, exactamente 7:03 en la mañana. Aumentan las expectativas ante la visita del Papa Francisco a Cuba. José Luis Ramos nos tiene el informe.
El Papa Francisco viajará a Cuba este mes y será el tercero en visitar la isla tras Juan Pablo II y Benedicto XVI. A pocos días de su llegada hay mucha expectativa, una mezcla de alegría y esperanza. La gente habla de paz, cambio, mejoría, libertades, dijo Héctor Forés.
Yo espero que los buenos oficios, la inteligencia del Papa, su carácter político y las muestras que ha dado de buena voluntad ayuden, faciliten y beneficien el cambio que todos queremos para nuestra patria, para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo y poder vivir en libertad y en el respeto a todos los derechos que merecemos los cubanos después de 56 años de una atroz tiranía que no solamente ha acabado con la personalidad del cubano, sino también con toda la infraestructura, la industria y las capacidades naturales del país.
El Papa viaja a Cuba para mostrar su cercanía en un momento en que, gracias a su mediación, se respiran aires de esperanza en la vida nacional, dijeron los obispos. Francisco fue mediador en las conversaciones que La Habana y Washington celebraron durante 18 meses y lograron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Según el padre Ariel Suárez, los católicos y no católicos reconocen la importancia de la visita. Además, destacó la expectativa que existe.
Hay como una expectativa singular porque se intuye que el Papa se podrá expresar bien aquí, que podrá conectar bien, y además porque él trae una fama realmente reconocida por cristianos y no cristianos de ser un hombre coherente, un hombre preocupado por los pobres, un hombre preocupado por las cuestiones que atañen al mundo, los problemas de la inmigración, los problemas de la ecología, del ambiente, de la paz.
Francisco llegará el día 19 a La Habana, también viajará a Holguín y Santiago de Cuba antes de trasladarse a Estados Unidos. José Luis Ramos, Martí Noticias.
La periodista Joanny Sánchez dice que le preocupa el nuevo protagonismo de José Ramón Machado Ventura en los medios de prensa cubanos.
Joanny se pregunta, tras ver tantas fotos y declaraciones de Machado Ventura en la prensa oficial en semanas recientes, si la línea más dura ha terminado por imponerse sobre los reformistas en el gobierno cubano.
Las frecuentes apariciones de Machado Ventura en la escena pública no dejan lugar a la esperanza, dice la periodista en su blog Generación Y. Y el problema, explica Joanny, es que Machado Ventura representa el ala más inmovilista del gobierno comunista.
Este octogenario representa lo que debe terminar de una vez y por todas en Cuba. Él encarna ese poder casposo que solo se acerca a los de abajo para exigirles mayor eficiencia y más sacrificio.
En su persona, añade Joanny, se resume el despotismo, la superioridad de quien no se sube a un ómnibus ni cuenta los centavos para comprar un kilo de pollo, y mucho menos siente el frío vacío de un refrigerador que se mantiene con un salario promedio mensual.
Repercute en Estados Unidos la crisis en la frontera colombo-venezolana. Nos informa desde Washington nuestro corresponsal Luis Alberto Muñoz.
Un analista de asuntos latinoamericanos y dos importantes diarios estadounidenses comentaron la crisis humanitaria en la frontera entre Colombia y Venezuela por la deportación o desplazamiento de más de 1 millar de colombianos residentes en el lado venezolano. Jan Vázquez, del Instituto Cato, dijo a Martín Noticias que la crisis es una excusa del gobierno de Caracas.
Bajo el pretexto de la seguridad, se está deportando ya más de 1000 colombianos, separando familias, derrumbando sus casas, lo cual está desestabilizando no solamente el estado de Táchira, sino también a Colombia, hacer del enemigo el país vecino y así tratar de distraer de los graves problemas que ha creado este régimen en Venezuela.
El diario The Washington Post, en una nota editorial, dijo que el régimen de Nicolás Maduro está usando un pretexto falso para reprimir a los colombianos que viven en la zona limítrofe. Maduro ha provocado una crisis con Colombia mientras su gobierno populista parece encaminarse hacia una gran derrota en las elecciones legislativas previstas para diciembre si el voto es libre y justo, afirmó el Post. The New York Times coincidió con el Post diciendo que la frontera cerrada por Venezuela creó una crisis fabricada por Maduro para apuntalar a su partido con vista a los próximos comicios. El Times aseguró que la popularidad de Maduro cayó al 24% en julio, lo que refleja la creciente consternación pública con unas políticas gubernamentales que han llevado a un aumento de la inflación y a empeorar la escasez de alimentos. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Amnistía Internacional advirtió que México está miserablemente perdiendo la batalla en contra de las desapariciones, con casi 25.000 desaparecidos desde el 2007.
La organización se pronunció sobre el tema después de que la Procuraduría del Estado de Nuevo León, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, confirmó el hallazgo de los restos de 31 individuos reportados desaparecidos desde el 2011. En los últimos años, la zona ha sido escenario de batallas entre el cartel de los Zetas y grupos narcorrivales.
Amnistía Internacional afirmó que las autoridades mexicanas deben tomar acción inmediata sobre este hallazgo, asegurar que la investigación forense no sea manipulada como ha ocurrido en casos similares en el pasado.
En Radio Martí, 7:09 en la mañana. Aún se desconocen los resultados de las elecciones en la provincia argentina de Tucumán, y desde Buenos Aires nos informa Carlos Cabana Cal.
Pasaron más de 2 semanas desde las elecciones para gobernador en la provincia argentina de Tucumán, sin conocerse todavía la identidad del ganador por denuncias de fraude presentadas por la oposición. Mauricio Macri, ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, describe lo sucedido en esa provincia.
Que lamentablemente, digo, hayamos naturalizado que en la Argentina el que gobierna usa el Estado en beneficio propio, limitadamente. Entonces utiliza los recursos del Estado para generar, porque obviamente, ¿de dónde crees que se pagaron los miles de remises que movilizaban la gente a votar en Tucumán? No, lo paga la plata de los tucumanos.
Para el gobierno nacional, Aníbal Fernández, jefe de gabinete, dice que Macri con estas denuncias intenta deslegitimar elecciones que le fueron desfavorables. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Martín Noticias.
En Chile, desconocidos robaron armas y otros equipos de un vehículo en el que viajaba parte del grupo de escoltas de la presidenta Michelle Bachelet. Cuando se detuvieron a tomar un café en una gasolinera de la ruta que une a Santiago con el norte del país.
El equipo, miembros de Carabineros de Chile, constituía la avanzada de la escolta de la mandataria, que el martes debía cumplir varias actividades en las localidades de Olmué y La Ligua, en la región de Valparaíso.
Según las fuentes, mientras estaban en el local, los ladrones descerrajaron la camioneta en que se desplazaban y se apoderaron de armas, radiotransmisores y ropa, entre otros elementos.
La policía desplegó en la zona un operativo que incluyó el uso de helicópteros para tratar de dar con los ladrones, además de revisar el registro de las cámaras de seguridad de la gasolinera.
El presidente Barack Obama contaría ya con los votos necesarios para evitar un rechazo del Congreso al acuerdo nuclear con Irán. Yoconda Tapia nos informa.
El presidente Barack Obama consiguió este miércoles el voto número 34 que necesitaba para evitar el rechazo al acuerdo nuclear con Irán en el Congreso. La senadora por Maryland, Barbara Mikulski, anunció esta mañana su apoyo al acuerdo. Antes que ella, los senadores Chris Coons de Delaware y Bob Casey de Pensilvania hacían que el presidente contara con 33 votos. Los 34 votos son suficientes para bloquear cualquier intento de superar un posible veto del presidente a la legislación que puedan proponer los republicanos, que se espera sea contraria al pacto. También hoy, el secretario de Estado, John Kerry, pronunció un discurso en Filadelfia en el que enfatizó una vez más que este acuerdo es el mejor que podía conseguirse.
Y juzguen por ustedes mismos la diferencia entre dónde estábamos hace 2 años, dónde estamos ahora y dónde podemos estar en el futuro. Sin este acuerdo, el plazo autoimpuesto por Irán era 2 meses. Con este acuerdo se incrementa en el orden de 6 meses a 1 año y se mantendrá en ese nivel por una década o más.
El Congreso considerará la próxima semana el acuerdo iraní cuando se cumpla el periodo de 60 días que se dieron para estudiarlo y votar a favor o en contra del mismo. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado someterán a votación el tratado. Les informó Yoconda Tapia.
Los votantes demócratas elegirán al vicepresidente Joe Biden como su candidato en la carrera para la Casa Blanca el próximo año si la favorita Hillary Clinton tropieza, según muestra un sondeo de Reuters publicado el martes.
Más del 38% de los demócratas encuestados dijo que votaría por Biden si las encuestas muestran que Clinton pudiera perder ante un candidato republicano y Biden aún no ha decidido si entra en la carrera presidencial.
Un 30% de los consultados declaró que respaldaría al senador liberal Bernie Sanders si la ex secretaria de Estado estuviera en problemas, según la encuesta realizada entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre.
Cientos de migrantes del Oriente Medio varados en Hungría lograron entrar hoy en la principal estación de trenes de Budapest, pero las autoridades informaron que no saldrán trenes hacia Europa Occidental.
La policía abandonó la estación después de 2 días de choques con los inmigrantes que trataron de llegar hasta Alemania para pedir asilo. Ahora no está claro a dónde irán los inmigrantes y la opción de viajar hacia Occidente.
El primer ministro húngaro Viktor Orbán dijo hoy que el asunto de los emigrantes en la frontera húngara no es un problema europeo, sino de Alemania.
Orbán agregó que Hungría y otros países han hecho todo lo posible para seguir las regulaciones europeas, incluso registrar a los emigrantes antes de permitirles seguir hacia Occidente.
La Unión Europea está luchando con la peor situación de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Cientos de miles de personas han llegado a las fronteras europeas en el último año, huyendo de conflictos y la pobreza en Siria y otras partes del Oriente Medio, Asia y África.
Son las 7:14. Gracias por estar con nosotros en esta mañana ya de jueves 3 de septiembre del 2015. A continuación, pues tendremos seguidamente el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestro recorrido por la página de internet martinoticias.com. Conversaremos un poco y el cierre musical. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle. Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Buenos días nuevamente, son las 7:16. Ha llegado el tiempo de escuchar el reporte de Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Fred ha continuado desplazándose sobre las aguas del Atlántico a unos 700 kilómetros al oeste-noroeste de las islas de Cabo Verde, con una presión mínima de 1.005 hectopascal y vientos de 75 kilómetros por hora. Fred ha continuado moviéndose al oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora, trayectoria esta que debe desplazar al meteoro sobre las aguas abiertas del Atlántico, sin amenazar los intereses del Caribe. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros y para seguir hablando del mundo deportivo, aquí está con nosotros Jerry del Castillo.
Buenos días de nuevo, Lucy. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Vamos a revisar los juegos de ayer en la Liga Nacional del Béisbol de las Grandes Ligas. Los Marlins ayer le ganaron a los Bravos de Atlanta 7-3. Barrieron su serie de 3 juegos con los Bravos. Marcelo Osuna disparó un jonrón con un hombre en base. Martín Prado y Jeff Mathis impulsaron 2 carreras. Héctor Olivera, el cubano de los Bravos de Atlanta, impulsó 2 carreras con su primer hit en las Grandes Ligas. Los Mets le ganaron al Filadelfia 9-4. Giovanni Céspedes, Michael Conforto y Rubén Tejada batieron. El de Tejada fue dentro del parque y Tejada terminó con 4 carreras impulsadas. Los Washington Nationals le ganaron a los Cardenales de San Luis 4-3. Ryan Zimmerman disparó 2 jonrones y remolcó la carrera decisiva con un 2-base en el octavo inning. Los Nationals habían perdido 9 juegos al hilo. Milwaukee le ganó al Pittsburgh 9-4. Jonathan Lucro impulsó 3 carreras. Adam Lind conectó larga distancia. Cincinnati venció a los Cubs de Chicago 7-6. Joey Votto conectó larga distancia con 2 corredores a bordo. En la parte alta del noveno inning, Aroldis Chapman logró cerrar el juego, su rescate número 27 esta temporada. Colorado sobre Arizona 9-4. Carlos González conectó larga distancia 2 veces y terminó con 7 carreras impulsadas. El cubano-americano Nolan Arenado también se fue del parque. Los Dodgers le ganaron al San Francisco dos carreras por una. Clayton Kershaw ponchó a 15 y tiró el juego completo. Chase Utley decidió el partido con un jonrón en el sexto inning. Y los Texas Rangers le ganaron a los Padres de San Diego 4-3 en 10 innings. Mitch Moreland impulsó la carrera decisiva en el décimo con un two ace. Los Rangers se acercaron a solamente dos juegos de los Astros de Houston en la división del oeste en la Liga Americana. Regreso contigo dentro de un rato, Lucy, no te vayas muy lejos.
Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Aumentan las expectativas en Cuba ante la visita del Papa Francisco este mes. El vicepresidente Joe Biden se perfila como candidato de los demócratas a la Casa Blanca si tropieza a la favorita Hillary Clinton.
Buenos días tengan todos, ha llegado el momento de dar un recorrido por nuestra página de internet martinoticias.com y para eso, pues, como es habitual, nos acompaña Rolando Cartaya. Buenos días, Rolando.
Muy buen día, Lucy, Moisés, Morel. Un saludo a los que están en sintonía con Radio Martí hasta ahora y vamos con los últimos titulares que están encabezando nuestro portal de internet. Agosto ha sido el mes más represivo en lo que va de año en Cuba. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional confirmó 768 detenciones por motivos políticos el mes pasado, la mayor cifra en un mes del 2015, y 21 agresiones físicas durante los arrestos. Cardenal Ortega baraja en la TV cubana amnistía o indultos durante visita del Papa. Entrevistado por el cantautor Amaury Pérez, el purpurado aludió a las damas de blanco y los presos políticos, dijo perdonar a quienes le atacan y reveló que ha presentado peticiones de indulto a las autoridades, aunque la mayoría son a favor de presos por delitos económicos. Alcalde de St. Petersburg vuelve de Cuba sin consulado, pero con esperanzas. Rick Criceman no regresó de Cuba con un acuerdo sobre su propuesta de abrir un consulado cubano en su ciudad en lugar de en Miami o Tampa, pero dijo estar satisfecho con su viaje a la isla. La historia sobre la entrevista de Amaury Pérez al cardenal Jaime Ortega figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Muere en Miami asaltante Al Moncada y expedicionario del Granma. El ex comandante Jaime Costa había sido condenado a 30 años tras el triunfo de la revolución por sus críticas a Fidel Castro y luego fue liberado debido a que le encontraron un tumor en la cabeza. Dejó escrito el libro El Clarín toca al amanecer. Roberto San Martín, Miami es una ciudad muy dura. El actor, protagonista de la película Havana Blues, habla de su trabajo en Cuba y aconseja a los jóvenes actores que intentan hacer carrera en esta ciudad. Love is in the air, dijo el astro de la NBA, Carmelo Anthony, a su paso por Cuba. Aunque es un virtuoso del baloncesto, el objetivo principal de su visita fue palpar de cerca el surgimiento del fútbol en la isla y explorar la cultura deportiva en las calles. Y fructifica gestión de congresistas para ayudar a médicos cubanos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos prometió revisar con prontitud los casos de profesionales de la salud de la isla que vieron de Venezuela a Colombia y que esperan acogerse a un programa de visas parol diseñado especialmente para ellos. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Muchísimas gracias. Y bueno, estamos de vuelta. Quería hablarles sobre una subasta de algo un poco, bueno, no podremos decir que es inusual, porque en las subastas a veces vemos cosas realmente extraordinarias. Esta noticia, pues, me hizo recordar el aquello de algunas de nuestras costumbres, sobre todo en la región oriental de Cuba. Cuando nacía una niña, se hacía una bebida, se preparaba, que se llamaba el aliñado, creo, si Teudi sabe de eso, que me corrija. Teudis muy jovencito. Y entonces después esa bebida se volvía a probar cuando la niña cumplía los 15. Y cosas así de guardar en un congelador un pedazo de cake. Esa costumbre de una boda la conocí yo cuando llegué aquí a los Estados Unidos, tenía 20 y tantos años, y me llamó mucho la atención esa de que cuando era había pues una boda, se guardaba en el refrigerador pues un pedazo de ese cake, lo que yo no sé si se lo comían congelado cuando se divorciaban o cuando tenían un hijo, el desenlace del pedazo de cake. Yo tengo una amiga que un buen día dijo, ay, me tropiezo esto con el congelador, todos los días vamos a desecharlo ya. Dice, mira, Neymar lo comió el primer año, dice, es el primer año que se come. Mira, yo eso no lo sabía, pero hay quien lo guarda, parece que por seculum seculorum. El caso es que una porción de la tarta nupcial que se sirvió en la boda de la reina Isabel II y el duque de Edimburgo en el año 1947 se remató en la casa de subastas británica de Göringer por 500 libras, 680 euros. Pues bueno, salió la subasta en su envoltorio original de color marfil, adornado con las letras EP de Elizabeth y del duque de Edimburgo, con la inscripción Palacio de Buckingham, 20 de noviembre de 1947. Bueno, me imagino que ya habrán llevado un refrigerador, ¿qué dice Ernesto? Él me habla con señales de humo. Ah, qué bueno, gracias. La porción se vendió junto con una tarjeta que dice, con los mejores deseos de sus altezas reales, la princesa Isabel y el duque.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Las 7:30, nos agrada tenerles a esta hora, un poquitito más allá, media hora más de la mitad del camino, pero con mucho tiempo para compartir con ustedes. Yo soy Lucy García, ya de inmediato vamos a pasar con Moisés López y Ramón Morel de Oro con las informaciones.
Un pequeño grupo de opositores intentó hacer una protesta cívica dentro de la Catedral de Pinar del Río. Multan en Brasil a la compañía constructora Odebrecht por someter a trabajadores a condiciones de esclavitud en Angola. El presidente Barack Obama volvió a advertir sobre el peligro del cambio climático durante una visita a un glaciar en Alaska. Y España permanece en la lista de los países de la Unión Europea con mayor índice de desempleo.
En Radio Martí, 7:32 en la mañana. Un pequeño grupo de opositores intentó hacer una protesta cívica dentro de la Catedral de San Rosendo, en la ciudad de Pinar del Río. Los activistas denunciaron haber sido expulsados por una brigada especial de la policía. Ibe Pacheco nos tiene más detalles.
Cinco activistas opositores ocuparon en horas de la tarde del martes la Catedral de San Rosendo en la ciudad de Pinar del Río. Martí Noticias conversó con Irina Caridad León Valladares, quien formó parte del grupo.
Queríamos dar a entender al Papa las relaciones con Estados Unidos. Eso no le va a beneficiar al pueblo. Eso es lo único que va a beneficiarlos a estos dictadores que viven aquí, que aquí no se va a respetar los derechos humanos. Nosotros no vamos a ser los beneficiados. Esta catedral no se va a visitar. Pero cuando él sepa que había 5 opositores esperándolo era en esa catedral, nosotros sabíamos que él iba a visitar esa catedral.
Entre los ocupantes se encontraba Daudi Hermelo, activista de la Flamur, Leodán Suárez del Partido Republicano de Cuba, Michael Valladares de Impacto Juvenil Republicano, Carlos Alberto Rodríguez también del Partido Republicano e Irina Caridad León de la misma organización opositora. En horas de la madrugada del miércoles irrumpieron las autoridades, según nos dijo nuestra entrevistada.
Entraron 10 oficiales de la Brigada Especial con antibalas como si nosotros fuéramos terroristas. Nos arrastraron por el piso, nos cargaron y nos montaron en una perseguidora hasta el técnico. Ahí nos grabaron, nos tiraron fotos, nos pusieron cartas de advertencia.
Martín Noticias intentó conversar con el obispo Jorge Enrique Serpa Pérez, quien se encontraba muy ocupado, según informó Rosa Amelia, su secretaria.
Muy ocupado hoy, en una reunión de trabajo, que no puede recibir llamadas ni nada, muy, muy ocupado.
¿Qué sabe sobre el incidente que ocurrió ayer en la Catedral de Pina del Río?
Mire, realmente yo no tengo ninguna información.
Mientras elaborábamos este reportaje, 4 de los activistas que ocuparon la Catedral de Pina del Río el martes se encontraban en la vivienda de Irina Caridad León bajo vigilancia policial. Ivet Pacheco, Martín Noticias.
El diario 14 y medio informa que la Fiscalía en Pinar del Río pidió 10 años de cárcel para los 2 acusados por la muerte a pedradas del transexual La Eterna. La muerte de Diosbani Muñoz Robain, La Eterna, ocurrió el 26 de abril.
El juicio tuvo lugar este miércoles en el Tribunal Provincial de Pinar del Río, en medio de un gran operativo policial y con una sala abarrotada de gente. Los acusados son Reiner Orlando Pérez, de 25 años, y Mario Luis Arango Martínez, de 18.
La abogada de la defensa, Consuelo León Valle, dijo que ninguno de los 16 testigos que comparecieron lograron identificar físicamente a los acusados como los perpetradores del homicidio.
Durante la vista, Arango Martínez dijo que decidieron arrojar piedras a La Eterna para pasar el tiempo y hacer algo divertido. 14 y medio también reporta que la madre de La Eterna apenas pudo declarar por la tristeza que sentía.
El homicidio se produjo en una zona del parque Roberto Amarán, donde cada noche se daban cita a varios transexuales, transvestis y los gays.
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, renunció hoy después de haber sido citado por un juez para declarar en la investigación por un escándalo de corrupción.
Un portavoz presidencial informó que Molina, quien ascendió a la presidencia en el 2012, presentó su renuncia a la medianoche.
El martes, la legislatura de Guatemala despojó a Molina de su inmunidad. El presidente es acusado de orquestar un sistema de fraudes aduaneros, cuyo escándalo ya ha hecho renunciar a 6 de sus ministros y su ex vicepresidenta. Molina insiste en que es inocente y dice que cooperará con la investigación.
Se espera que el vicepresidente Alejandro Maldonado asuma la presidencia. Guatemala celebra elecciones presidenciales este domingo, pero el ganador no tomará posesión hasta el 2016.
Y en otro orden de noticias, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reiteró el martes que su gobierno seguirá denunciando y reclamando los derechos de los colombianos en cuantos escenarios sea posible. Vanessa Delgado nos informa.
El presidente Juan Manuel Santos anunció el martes que luego del revés sufrido en la sección extraordinaria en la Organización de Estados Americanos, su gobierno acudirá a Naciones Unidas y a otros organismos internacionales.
Fuimos a la OEA a contar los atropellos que han sufrido, pero hay muchas más instancias. Seguiremos denunciando y reclamando por la dignidad y los derechos de los colombianos en cuantos escenarios sea posible. Lo hará la canciller ante el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo hará ante el secretario general de Naciones Unidas, ante el alto comisionado de Derechos Humanos en Ginebra y ante la Organización Internacional de Migraciones. Y lo haremos ante la opinión y los medios del mundo, que no pueden desconocer esta tragedia humana.
Por su parte, Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, hizo una petición al presidente Juan Manuel Santos. Yo le pido al presidente Santos, con el mayor respeto, que recapacite. Nicolás Maduro no representa el sentimiento de la mayoría de los venezolanos. Él está buscando provocar al gobierno colombiano para que distraiga a los venezolanos de los graves problemas que estamos viviendo. Capriles aseveró que el pueblo venezolano no apoyará una guerra con Colombia. En Miami, Vanessa Delgado, Martín Noticias.
En Brasil, la compañía constructora más grande de ese país, Odebrecht, fue condenada judicialmente por someter a trabajadores a condiciones de esclavitud en una planta de azúcar y etanol que construye en Angola.
El juez Juan Carlos Alberto Figueri ordenó a Odebrecht que indemnice con 50 millones de reales, unos 13 millones de dólares, a unos 400 trabajadores afectados, afirmó la Procuraduría Laboral en un comunicado.
En el texto se afirma que Odebrecht llevó trabajadores brasileños a Angola, donde subsidiarias de la empresa en ese país africano los obligaron a trabajar sin visas adecuadas y en condiciones laborables insalubres.
En Radio Martí, exactamente 7:38 minutos en la mañana, el presidente Barack Obama hizo una advertencia sobre el cambio climático durante una visita a un glaciar en Alaska. Y con el informe tenemos a Luis Alberto Facal.
El presidente Barack Obama usó el telón de fondo de un glaciar de Alaska que se está derritiendo rápidamente para destacar los efectos del cambio climático mientras continúa su trascendente visita al noroccidental estado. Obama pasó el martes haciendo senderismo en un camino en la base del glaciar Exit, que ha retrocedido 2 kilómetros en los pasados 2 siglos. Lo que indica, debido a los cambiantes patrones de inviernos con menos nieve, más largos y más calientes veranos, es cuán rápido el glaciar está retrocediendo y envía un mensaje sobre la urgencia que vamos a tener cuando tengamos que lidiar con esto, porque obviamente cuando los glaciares se erosionan, es también una señal de la cantidad de agua que se está introduciendo en los océanos, aumentando los niveles de los mares, y el calentamiento está teniendo un impacto en la flora y la fauna en este parque nacional. El viaje, altamente coreografiado del presidente de 3 días por Alaska, está destinado a apoyar sus políticas ambientalistas para combatir el cambio climático, que él ha declarado que es la desafiante amenaza de este siglo. El viaje de Obama a Alaska tiene lugar en anticipación a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima en diciembre en París.
De acuerdo al diario The Washington Post, la CIA y el Comando Conjunto de Operaciones Especiales están coordinando ataques aéreos contra el líder del grupo Estado Islámico en Siria. Alejandro Escalona nos informa.
Estados Unidos habría lanzado una persecución secreta con drones para dar muerte a líderes del grupo Estado Islámico en Siria, según informe el periódico The Washington Post. El Post asegura que la Agencia Central de Inteligencia CIA y el Comando Conjunto de Operaciones Especiales son los encargados de volar los aviones no tripulados. El diario informa que una de las víctimas de los drones fue Junaid Hussain, un militante británico responsable del uso de redes sociales para incitar ataques en Estados Unidos. El gobierno del presidente Barack Obama había intentado transferir el control de este tipo de operaciones de manos de la CIA a las del Pentágono, por temor a que el papel de la agencia de inteligencia sea comparado al de una fuerza paramilitar, pero los republicanos en el Congreso se opusieron a los planes del presidente Obama. La decisión de usar a la CIA y al Comando Conjunto de Operaciones Especiales también constituiría un aumento de las acciones militares contra los militantes islámicos que continúan consolidando su poder en Irak y Siria y extendiéndolo con atentados a otros países y regiones vecinas. En el pasado, operaciones similares contra objetivos de Al-Qaeda, el Talibán y otros grupos se han realizado en países como Pakistán, Yemen, Somalia y en el norte de África, informó Alejandro Escalona.
Buenos días tengan todos ustedes, son las 7:41 en esta mañana de jueves 3 de septiembre del 2015. Gracias por su tiempo, la sintonía. Les invitamos a seguir con nosotros, tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el comentario de Miguel Cosío, nuestras notas y el cierre musical. Gracias.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. Y aquí están Duro Frío y Latina.
¡Ay, qué cómico!
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Interferencia.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del reggaetonero colombiano J Balvin. El flashback te lleva a 1999 para que recuerdes el exitazo de Enrique Iglesias que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 16 años. Víctor Suave recuerda en el VIP a la institución británica de rock, Queen, y a su desaparecida figura principal, Freddie Mercury, quien cumpliese 69 años este fin de semana.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Siete con 44 minutos, aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, aunque septiembre es el mes más pródigo en cuanto a la producción de huracanes se refiere, las altas presiones que se extienden desde la región de las Bermudas mantienen sobre la Florida, las Bahamas y Cuba condiciones del tiempo muy estables. Fred sobre las aguas del Atlántico tiene muy pocas probabilidades de desarrollo, pero una nueva onda tropical que está abandonando ahora las costas de África se dirige a la zona de Cabo Verde con un impresionante patrón de nublados y lluvias. Para Cuba, donde dominan condiciones del tiempo muy estables, hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y con las noticias del mundo deportivo, aquí está Jerry del Castillo.
Muchísimas gracias, Lucy. Saludos a ti y saludos a todos nuestros radioescuchas. Vamos a revisar los juegos de ayer en la Liga Americana, en el béisbol de las Grandes Ligas. Vemos que los Yankees se dieron banquete ayer con las Medias Rojas de Boston. 13 carreras por 8. Los Yankees batearon 5 jonrones. Greg Bird, John Ryan Murphy, Carlos Beltrán, Stephen Drew y Didi Gregorius. Todos se fueron del parque. Los Yankees han vencido a las Medias Rojas en 10 de sus 15 enfrentamientos en lo que va de temporada. Los Orioles del Baltimore le ganaron a los Tampa Bay Rays 7 carreras por 6 en 11 innings. Chris Davis disparó su segundo jonrón del juego en el onceno inning para terminar el partido. Toronto le ganó al Cleveland 5 carreras por 1. R.A. Dickey tiró el juego completo permitiendo solamente 4 hits. Josh Donaldson batió 3 hits y remolcó 3 carreras. Los Twins de Minnesota blanquearon a las Medias Blancas de Chicago 3 carreras por 0. Por segundo día consecutivo, el novato Miguel Sanó disparó un jonrón kilométrico. Tommy Malone permitió 3 hits en 7 innings que lanzó. Los Royals de Kansas City, con Barrichello y todo, apabullaron a los Tigres de Detroit 12 carreras por 1. Kendrys Morales disparó un jonrón con dos hombres en base y Jordano Ventura permitió un solo hit y ponchó a 11 en 7 innings que lanzó. Los Seattle Mariners 8-3 sobre el Houston. Sean O'Malley rompió el empate con un hit impulsador en el octavo inning, su tercer hit del juego. Y los Angelinos de Los Ángeles le ganaron a los Atléticos de Oakland 9-4. Alberto Pujols disparó su jonrón número 35 de la temporada, la décima vez que llega a esa figura en su carrera. Se unió a Willie Mays, Mike Schmidt y Alex Rodríguez en ese pequeño grupo que han bateado 35 jonrones en una temporada 10 veces. Regreso contigo un poco más tarde, Lucy, así que te pido de favor que no te vayas muy lejos.
No me voy. Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un pequeño grupo de opositores intentó hacer una protesta cívica dentro de la Catedral de Pinar del Río. Multan en Brasil a la compañía constructora Odebrecht por someter a trabajadores a condiciones de esclavitud en Angola.
Son las 7:48 y ya está aquí con nosotros Miguel Cosío con su comentario. Muy buenos días, Miguel.
Gracias, Lucy. Saludos y buenos días, Lucy. Ayer, Elizardo Sánchez, que encabeza la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, publicó, como hace cada mes, las cifras de la represión en Cuba. Y no hay que sorprenderse mucho porque se veía venir. Agosto fue el mes más represivo en lo que va de año en Cuba. Según las cifras de Lizardo, se produjeron o se registraron más de 700 detenciones por razones políticas, en más de 20 casos agresiones físicas durante los arrestos temporales que practica la policía política, etcétera. ¿Por qué es importante señalar este asunto, Lucy? Por varias razones. Número uno, quienes creían de manera ilusa que después del anuncio de la nueva política norteamericana hacia Cuba del presidente Barack Obama el 17 de diciembre del año pasado, iba a haber un cambio en este sentido de parte del gobierno cubano y la naturaleza represiva que ha demostrado durante más de 50 años. Número uno. Número dos, me llama muchísimo la atención, Lucy, que este aumento de la represión en Cuba se haya producido después de la apertura de las embajadas, es decir, de la normalización de las relaciones diplomáticas. Incluso el secretario de Estado John Kerry estuvo el 20 de julio en La Habana, izó la bandera norteamericana en lo que hasta ese momento era la sección de intereses, hoy embajada norteamericana. Tercero, también me llama la atención que estas cifras se registren previo a la visita del Papa Francisco, que tú sabes, va a estar 3 días en Cuba, del 19 al 22 de este mes. Y también me llama la atención, Lucy, el asunto siguiente. Fíjate, el tema de los derechos humanos, tanto el gobierno norteamericano como la propia Unión Europea han dicho que lo han puesto sobre la mesa de negociaciones con Cuba. El asunto de fondo aquí es que el gobierno de Raúl Castro, Lucy, en este momento no tiene un costo político que pagar por la represión. A diferencia, por ejemplo, del año 2010, cuando se registró la muerte de Orlando Zapata Tamayo, huelga de hambre, la huelga de hambre de Guillermo Fariñas, la represión de marzo de aquel año contra las damas de blanco, y finalmente que tuvo que venir de manera obligatoria por parte del gobierno cubano el proceso de las excarcelaciones. Yo escuché, Lucy, para concluir la entrevista, que era una suerte de galimatías o conversación entre el cantante Amaury Pérez y el cardenal Jaime Ortega Yalamino, donde en una manera, yo diría que simulada en cuanto a las medéuticas, el cardenal Ortega se refirió a unas señoras que vestidas de blanco caminan cada domingo por ahí hacia la iglesia de Santa Rita, en referencia, claro está, a las damas de blanco. El asunto de fondo es que nadie toma el toro por los cuernos, y alguien tiene que ponerle un alto al gobierno cubano en esto. Es decir, todo el mundo le ha dado todo y nadie ha recibido a cambio de nada, sobre todo en materia de derechos humanos. Así que
así
vamos a ver si de aquí a que el Papa Francisco llegue a Cuba, por lo menos la represión baja. Yo no estoy tan confiado, Lucy, me imagino que tú tampoco.
Tampoco, pero muchísimas gracias. Buen día para ti, te esperamos mañana.
Un saludo.
Muy buenos buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, hablando del Papa, acaban de construirle una silla, muchísimos latinos, construida por latinos, que espera por el Papa en su visita a Nueva York. Una silla construida por emigrantes latinos en la que se sentará el Papa Francisco para su misa en el Madison Square Garden durante su visita a finales de septiembre a Nueva York. Y ya la silla llegó a su destino final, una sencilla silla de roble y sin el escudo de armas que usualmente acompaña a los jefes de la Iglesia Católica en sus presentaciones, porque así lo pidió el sumo pontífice. Presentaron hoy la silla construida por un nicaragüense, bueno, construida por varios latinos, pero exactamente quien tuvo diseño, el que más participó es el nicaragüense Francisco Santa María, de 61 años, el dominicano Fausto Hernández, de 51, el mexicano Héctor Rojas, de 30, y jornaleros que residen en la villa de Portchester, que está al norte de Nueva York, y que por supuesto van a asistir a esta misa. Otros inmigrantes también bordaron los manteles que se van a usar en el acto religioso. El Papa Francisco quería algo sencillo de madera, no quería ningún diseño para el Madison Square Garden, donde ya la silla aguarda por esta misa que va a ofrecer el primer Papa latino el 25 de septiembre ante unas 20.000 personas, que bueno, escucharán el tradicional Agnus Dei previo a la comunión. Estará también el sacerdote argentino Abel Di Marco, radicado en Puerto Rico. Y se eligió el Agnus Di Marco porque el Papa lo reconocería, según Jennifer Pascual, a cargo de elegir la música para la ceremonia de ese día, en el que al menos 200 diáconos estarán junto al Papa y otros 150 voluntarios. La primera visita del Papa Francisco a Nueva York, procedente de Washington, ha generado gran expectativa en esta ciudad, donde llegará el 24 de septiembre, que será el día que va a visitar, mi lengua está hoy muy complicada, la Catedral de San Patricio, la catedral católica estilo neogótico más grande en este país. Qué lástima que no está Oscar del Río para chotearme. Oscar está mandando sus tweets de allá, desde donde está. El caso es que esta es una catedral súper famosa. Allí incluso se han dado muchísimos conciertos. Es la catedral más grande en este país. Está situada en la Quinta Avenida y fue construida entre el 1858 y 1865. Después el Papa se va a dirigir al Pleno de las Naciones Unidas. Va a visitar el memorial a las víctimas de los atentados terroristas de World Trade Center y también va a tener un encuentro con inmigrantes y refugiados en una escuela católica en el barrio latino de Harlem. Su visita va a culminar con la misa en el Madison Square Garden. A solo pasos de allí, tres hombres trabajan afanosamente pintando un mural con el rostro del pontífice, que espera que vea en su ruta a la famosa arena. Y bueno, nos vamos.